Onda Vasca Conecta. Kale Nagusia, Maider Uriarte.
Gaurko saioa hasteko bisita berezi bat daukagu. Maite Peña, gizarte politika diputatua, Onda Baskako estudioetara gerturatu da eta kurtso honetako aurreikuspena egingo dugu berarekin. Bueno, antes de nada deciros, además de escuchar esta entrevista por los cauces habituales como son la propia radio o la página web ondabasca.com, en estos momentos estamos emitiendo en directo a través de nuestro Facebook Gipuzkoako Kale Nagusia. Así podéis encontrarnos y además si queréis plantearle alguna pregunta a la diputada, ya sabéis que tenéis nuestro teléfono a vuestra disposición, el 638-052-141. Dicho esto, recordamos que acaba de comenzar el curso y como bien nos hicieron saber en la tertulia del lunes pasado los junteros de Gipuzkoa, las políticas sociales marcarán la agenda a partir de ahora. Serán prioritarias al punto que después de un duro año como ha sido el de la pandemia en materia de lo social, se ha apostado por cambiar el modelo de las residencias especialmente. Las políticas sociales abarcan muchos ámbitos, eso está claro, aunque los protagonistas de este año han sido las residencias y la migración, lamentablemente, por tristes sucesos que han ocurrido en nuestro territorio, en Gipuzkoa, en ambos ámbitos. Desde luego, de todo se aprende, y como ya mencioné a la diputada en anteriores entrevistas, este área es muy difícil de dirigir, porque precisamente trabajáis con seres vivos, ¿no?, con personas humanas. Y dicho esto, y adelantado que te tengo aquí sentada a mi izquierda, Maite Peña, bienvenida y comenzamos. Ongitorria. Bueno, un año difícil de gestionar este. Parecía que además en materia de las residencias íbamos avanzando poco a poco, pero el COVID-19 ha dejado claro que sigue aquí. Precisamente hablamos de esas muertes, ¿no?, en la residencia de Aldakoenea, dos fallecidos.
Sí, ayer tuvimos, lamentablemente, dos fallecimientos a consecuencia de la COVID, o por lo menos dos fallecimientos de personas que tenían, que habían contraído la enfermedad, ¿no? En muchos casos es difícil, así nos lo detallan desde el punto de vista médico, determinar qué persona fallece a consecuencia de la COVID y qué persona fallece con COVID, puesto que son, bueno, pues personas muy vulnerables y que en algunos casos pues esto es al final lo que les lleva a ese fallecimiento. Sí es verdad que nosotros desde el punto de vista estadístico y también intentando hacer un ejercicio de transparencia absoluto, contamos como fallecimientos por COVID todas las personas que tienen un diagnóstico positivo de COVID, aunque el fallecimiento no haya tenido que ver con la COVID en sí, ¿no?, y que se debiera al estado previo de la persona.
Y además, tener en cuenta los casos activos que hay en estos momentos en esa residencia, 14, aunque también, si nos vamos a Hondarribia, Inmaculada, todavía hay algún caso abierto.
Sí, actualmente en toda la red, que tenemos en torno a 5.000 plazas, tenemos 28 casos activos en la red, en 4 residencias. Decías, ¿no?, que yo creo que este verano ha sido otra vez noticia el tema de las residencias. Parece que se ha encendido otro fuego, ¿no?, se ha puesto el foco, porque llevábamos muchos meses que como consecuencia de la vacunación fundamentalmente, estábamos en una situación de cero, ¿no?, de cero positivos. No obstante, nosotros la valoración que hacemos, sin obviar, ¿no?, lo dramático de la situación, el impacto que está teniendo la COVID-19 en las residencias, es una valoración positiva. Lo que siempre hemos dicho, y este verano se ha puesto otra vez de manifiesto, es que las residencias van un poco por detrás de lo que pasa en comunidad. Cuando en comunidad el contagio es muy alto, al final con un decalaje de un par de semanas acaba entrando en las residencias. Y acaba entrando en las residencias porque tenemos personas que antes era solamente por motivo de el conducto, eran las personas trabajadoras, pero ahora no, porque es que ahora hay que recordar que las residencias están abiertas, los usuarios y usuarias pueden salir a la calle y es más, en Euskadi los familiares tienen la posibilidad de entrar incluso incluso ya a las habitaciones. Entonces, ¿cómo conjugar esas medidas de protección, de prevención, con una vida lo más normalizada posible en la residencia? Es lo que nos lleva a intentar buscar el mínimo riesgo posible, siendo plenamente conscientes que el riesgo cero no existe. Sí. O sea, el riesgo cero no existe. Mientras haya COVID, seguirá habiendo COVID en las residencias. Lo que trabajamos es para poner en marcha todas las medidas preventivas, y una vez de que ha entrado en la residencia, bueno, pues intentar cortarlo lo antes posible con todo el conocimiento que hemos adquirido en este año y medio, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos buenos datos. Decía, ¿no?, que tenemos en 4 residencias positivos, mientras que trabajadoras positivas hay en 15 residencias. Eso quiere decir que, bueno, pues que hay se está haciendo un control muy importante. Los usuarios están saliendo a la calle. Normalmente las familias están entrando con el riesgo que conlleva, asumiendo ese riesgo, y yo creo que siendo conscientes que esto no se ha acabado, que hay que mantener la guardia alta, que a veces esto cuesta mucho, ¿no? Esta pedagogía cuesta mucho porque estamos todas cansadas ya, estamos agotadas, pero hay que seguir con la guardia en alto.
Hablabas de ese cómo después, una vez ha sucedido, se controla la expansión, ¿no?, la propia expansión del virus entre los propios usuarios. Y también mencionabas ese dato de 15 residencias con trabajadoras que han dado positivo. No sé si se ha pensado en alguna medida, alguna obligatoriedad de vacunación entre las trabajadoras.
Hay cuestiones que están en nuestra mano y hay cuestiones que no son de nuestra competencia. Y para que la vacunación sea obligatoria en los centros de personas mayores, pues tendría que haber una normativa, ¿no?, una regulación jurídica que lo permitiera. No está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestro interés que haya la mayor protección posible en los centros, fundamentalmente en los centros residenciales de personas mayores, porque están los más vulnerables, pero igual lo hago extensible, por ejemplo, a los centros de menores, ¿no?, o los centros que hay personas que tienen discapacidad o diversidad funcional. Entonces, en ese sentido, pues lo que hacemos es una sensibilización alta y, desde luego, poner en marcha todas las medidas de prevención, de detección precoz, para poder cortar la transmisión del virus desde el primer momento. Tenemos, por ejemplo, una residencia que está enclavada dentro del hospital de Eibar, una planta que es sociosanitaria, y ahí, bueno, pues derivamos a las personas que no necesitan atención hospitalaria, pero que sí son positivas. ¿Para qué? ¿Porque requieren cuidados especiales? No, fundamentalmente lo hacemos para que no se extienda la enfermedad, no se extienda el contagio dentro de las residencias. Y bueno, el nuevo protocolo que se ha aprobado recientemente en la última semana de agosto, lo que señala es, a partir de un número de contagios, un número de positivos en el territorio, pues que se realicen pruebas semanales a las personas no vacunadas y quincenales a todo el personal que esté vacunado ya, con lo cual, bueno, pues tenemos unas medidas de detección precoz, creo que están siendo efectivas. ¿Eso quiere decir contagio cero? No es un fracaso cuando en una residencia entra la COVID. Pues yo tampoco lo señalaría así. Yo creo que es un reflejo de lo que tenemos en la sociedad, y lo que tenemos que tener es capacidad desde las instituciones y la propia residencia afectada en cada caso, de reaccionar rápido y poner todas las medidas necesarias.
Otro de los métodos para evitar ese contagio, para evitar que las personas mayores sean todavía más vulnerables, sería esa tercera dosis.
Sí. Bueno, ahí parece que hay avances, ¿no? Uh-huh. Y que sí que están considerando. Veremos a ver si el comité de vacunas finalmente lo aprueba y lo aconseja. Nosotros ahí tenemos una confianza absoluta y un respeto absoluto por lo que nos marca el conocimiento científico, ¿no? Y tenemos una coordinación desde el primer minuto con epidemiología y con salud del Gobierno Vasco, y trabajamos en estrecha coordinación. Ahora, si a mí me preguntan, yo quiero la mayor protección para los centros residenciales, y bueno, pues le garantizo que en el momento en el que se apruebe, que espero se apruebe, pues estaremos preparados para organizar el operativo que requiere la vacunación de todo el personal que lo quiera, con todas las personas usuarias que lo quieran, y que así esté indicado.
Hablábamos al comienzo de todo lo que hemos aprendido este año. Hemos hecho cosas mal, hemos hecho cosas bien, había mucho desconocimiento en la materia, lo que comentábamos, ¿no? Hablamos de vidas humanas y todo esto que hemos aprendido se va a trasladar a este nuevo curso donde vais a iniciar un nuevo modelo, ¿no? Una transformación al menos del modelo actual.
Sí, bueno, nosotros estamos trabajando ahora como reto en la Agenda 2030. Es una agenda que pretende marcar la dirección hacia la que tenemos que ir en ese nuevo modelo, pero es un nuevo modelo que está cimentado en el modelo actual, o sea, es un avance del modelo, no solamente en lo residencial, sino en todo. Y ahí, bueno, pues hemos trabajado con todos los agentes sociales, ha habido mucha participación, hemos establecido 10 ejes, 37 actuaciones, 65 acciones concretas ya, y estamos trabajando en ello para marcar el futuro de las políticas sociales en Guipúzcoa de manera consensuada, por lo menos en lo que nos une a todos, ¿no? Sacar un poco del conflicto político lo que son las políticas sociales, y luego tenemos un plan de actuación 21-23 que ya responde a acciones concretas con presupuesto concreto y demás. Los pilares fundamentales, yo creo que diría que la mayor novedad de esta agenda es que confluye la inmediatez, o sea, todo lo que hemos aprendido del COVID, la necesidad de atención y de reacción inmediata en este contexto de pandemia que lo absorbe todo, pero sin olvidarnos de lo que es el medio plazo. ¿Qué tenemos que seguir haciendo para seguir mejorando la atención, los recursos, adecuando los recursos, pero fijando en el objetivo ya del largo plazo, porque las políticas sociales, decías tú antes en la entrada, ¿no?, que era difíciles de dirigir, desde luego sí son como un transatlántico, en el que no cabe virajes muy bruscos, con lo cual hay que marcar con tiempo cuál es el objetivo para ver qué camino luego tenemos que realizar. Y eso está encajado las tres dimensiones. Y luego, bueno, pues hacemos mucho hincapié en lo que es la atención centrada en la persona, en lo que es la innovación, la participación de los usuarios a la hora de la planificación también, y la evaluación. Las políticas sociales también las tenemos que evaluar, no siempre desde la perspectiva que se entiende comúnmente de coste económico, sino de la eficacia, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que es una oportunidad, a la que también la COVID nos ha empujado, ¿no? Nos ha empujado a acelerar un poco, pisar un poco el acelerador, pero desde luego es un reto muy bonito.
¿Cuáles dirías, Maite, dentro de esto? Es cierto que no se pueden hacer cambios demasiado bruscos, es todo un proceso, no es cortar y comenzar de nuevo. ¿Van a ser los puntos que más destacarías tú, las grandes mejoras? Hablabas de que los usuarios van a formar parte. Sí. Supongo que esa visión es verdaderamente enriquecedora.
Sí, mira, nosotros lo que tenemos claro es que Guipúzcoa tiene un tejido social muy importante y que de verdad tenemos una cultura en las políticas sociales colaborativa. Pero muchas veces se nos olvida la perspectiva del usuario. Tenemos la perspectiva del gestor, de la entidad sin ánimo de lucro, pero no la del usuario. En ese sentido, bueno, pues incorporar a las personas que tienen una diversidad funcional, a las personas que están en un recurso, sea el que sea, a los menores que han salido de nuestra red de protección, cuál es su perspectiva de cómo debían de ser los servicios, nos parece que es algo muy rico. En las residencias, por ejemplo, ya hemos tomado medidas al respecto porque queríamos conocer qué opinaban tanto el personal trabajador como las familias como los usuarios de dos cuestiones. A todas las residencias exactamente las mismas preguntas y el mismo indicador de medición, y es preguntas sobre la COVID, qué es lo que la COVID ha supuesto para cada cual, desde la posición en la que estuviera, si es familiar, si es usuario o si es trabajador, y sobre la calidad de la atención.
Claro.
Entonces, bueno, pues eso, ya hemos recibido más de 2.500 respuestas, hemos hecho grupos de trabajo para trabajar, talleres para trabajar las cuestiones que hayan salido. En breve tendremos las respuestas, pero eso va a ser una cuestión clave. La innovación va a ser otra. si queremos avanzar en el modelo, tenemos que también avanzar de la mano de la innovación tecnológica, pero también de la innovación social. La participación de la comunidad, Guipúzcoa es un territorio solidario, es un territorio en el que la comunidad aporta mucho. Y yo creo que también va a ser un elemento clave. Y como decía, la evaluación continua también lo va a ser.
Mencionabas, has hecho bastantes menciones ya a los menores. Supongo que en esto también se va a querer incidir. La anterior vez hablábamos precisamente de lo que tenía que ver con la inmigración, con la migración, el dilema de qué sucede con esos MENAs, y había mucha preocupación en el propio territorio desde la Diputación.
Sí, con el, nosotros tenemos preocupación en general por la evolución que está produciendo en la desprotección infantil, ¿no? Bueno, estamos trabajando en un nuevo plan de infancia que pueda abordar esta cuestión de manera transversal, porque sí diferenciamos, ¿no? O sea, una cuestión es el perfil de menor extranjero no acompañado, que viene ya, bueno, pues con una cercano a la mayoría de edad y lo que está buscando es un proceso de vida y una vida, ¿no? Al final, en muchos es en tránsito, pero otros se quieren quedar en nuestro territorio, y las necesidades que tienen, aunque no tengan referentes bueno, familiares, ¿no? Son diferentes a los menores que se encuentran empadronados en nuestro territorio, que tienen referentes y que tienen una desprotección. Menores extranjeros no acompañados, Guipúzcoa ahora mismo no tiene muchos. No, estamos en torno a 69 o así. Ha bajado mucho. Hubo un momento en el que hubo mucha llegada, pero ahora no estamos teniendo, no estamos en esa situación. Para ellos, ¿en qué estamos trabajando? En procesos que tienen que ver con la cualificación para que se puedan buscar un futuro profesional, ¿no? En la tramitación de los papeles, en la formación, bueno, pues para ayudarles a que, bueno, emprendan su camino. Otra cuestión diferente son los menores que tenemos en el territorio, que tienen referentes familiares y que están en situación de desprotección grave. Que a esos también tenemos que hacer frente, y bueno, pues en esto es verdad que estamos recibiendo bueno, algunas notificaciones que son graves y que son de actuación urgente, o sea, quiere decir, de la noche a la mañana, y bueno, pues que lo contextualizamos también un poco en los efectos que ha tenido la COVID-19. Entonces, bueno, pues para todos estos el abordaje del caso es completamente diferente, y bueno, pues estamos trabajando en la combinación de los dos perfiles en un plan de infancia que suponga también un paso cualitativo.
En este último caso, los que mencionabas de urgencia, no sé si habría alguna cifra para poder hacernos una idea.
Bueno, ahora mismo tenemos en torno a 13 menores en el centro de urgencia que son, bueno, pues que tienen referentes familiares en el territorio, y eso es un porcentaje de los de actuación de urgencia. Es un porcentaje alto.
Bueno, porque luego tenemos en cuenta el resto de menores que también requieren de esos,
pero bueno,
pisos.
Sí, que ya están haciendo un proceso. Algunos están en familias de acogida, otros los tenemos con programas de refuerzo, que están recibiendo el apoyo que necesitan para solucionar una situación que tienen en su entorno familiar, y otros están en pisos tutelados por la Diputación.
Habías mencionado que en estos momentos menores no acompañados, 69, una cifra que ha bajado.
Sí.
Bueno, es verdad que ya no suena tanto los medios de comunicación, que parece que desaparece, pero el drama de Afganistán está ahí. Este tipo de sucesos tienen su impacto directo en el ámbito global. También está sucediendo lo mismo. Los migrantes siguen intentando huir de su país. Y repercute también en un lugar fronterizo como es Guipúzcoa.
Sí.
No sé si se espera que vaya a haber una llegada, se prevé algo.
Ahí, bueno, recordará seguramente, y la verdad es que es para recordar, pues aquel verano, ¿no?, en el que recibíamos los autobuses de manera, bueno, no ordenada, por lo menos, ¿no? Y ahí pues se trabajó haciendo frente a una situación improvisada, absolutamente imprevista. Y bueno, yo creo que desde entonces se ha avanzado mucho. Hay una mesa interinstitucional, hay recursos habilitados, un plan de contingencia para que en el caso de que lleguen 500 personas en un día se les pueda atender. Pero aparte de ese plan de bueno, pues de emergencia, ¿no?, lo que sí hay unos recursos estables para dar acogida a estas personas, que ahora mismo el Gobierno Vasco, dentro de esta mesa interinstitucional, está trabajando para incrementar esas plazas estables para para la recepción. Yo no sé, si no me equivoco, en torno a 400 han llegado este verano, ¿no? Y bueno, pues en concreto hemos tenido un par de casos que han sido el máximo exponente de la tragedia.
Fallecimientos.
Eso es, dos ahogamientos, ¿no? Que son el exponente de, como decía, de la máxima tragedia, ¿no? Que viven.
Bueno, desde luego, solamente hablamos de que las políticas sociales son muchos ámbitos, nos hemos centrado tan solo en dos y hay mucho, mucho lo que rascar. Pero así, grosso modo, Maite, ¿cuáles van a ser esos puntos clave? ¿Cómo resumimos este curso? Hemos hablado de esto, evidentemente van a ser prioridades, pero para intentar abarcar también y que la gente conozca, ¿no?, todo lo que abarca este área, las políticas sociales.
Bueno, pues estamos avanzando también mucho en lo que son recursos para personas con discapacidad, en las que los tratamos de hacer polivalentes. Vamos a dar un paso también importante en la atención a mujeres víctimas de violencia machista. El tema de los menores hemos hablado. Uh-huh. El tema de las personas que tienen dependencia no solamente son los recursos residenciales. Estamos trabajando mucho en ecosistemas locales de cuidado, en la que coordinamos primaria y secundaria, esto es recursos municipales con recursos forales, con inyección de programas de la comunidad en coordinación también con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Bueno, yo creo que esos van a ser, como decía, los retos fundamentales. Esto es lo que tenemos previsto. Hemos aprendido que hay que introducir en la misma agenda que nos guíe la contingencia de la COVID con los objetivos a medio y a largo plazo. Esto es lo que tenemos previsto y estaremos con la capacidad suficiente para adecuarnos a lo que nos traiga este año, que esperemos que sea mejor.
Desde luego que la esperanza la tenemos, seguramente vaya a haber una mejora, al menos se ve que vamos hacia adelante sin olvidar evidentemente lo que tenemos al lado, que estamos en un momento de pandemia, así que muchísima fuerza, muchísima suerte, Maite Peña, diputada de Políticas Sociales, y muchas gracias por hacernos un hueco aquí en Gipuzkoa Kale Nagusia. Millesker.
Millesker zuei.
Agur.
Agur.
Onda Vasca conecta.